En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, lunes 9 de agosto. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación perfecta para esta hora de la tarde. Acabaron los Juegos Olímpicos de Tokio. Volvemos a casa con 17 medallas y 42 diplomas. Mismo número de medallas que en Río, 4 diplomas más que en la cita brasileña. 22º en el medallero, 10º si contamos solo los países europeos. Si queremos mejorar los números en París dentro de 3 años, no cabe otra que incrementar la inversión, tanto pública como privada, en el deporte. Las reflexiones del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. En clave futbolística tenemos a Messi muy cerquita del Paris Saint-Germain. La gran duda estriba en saber si eso supondrá la salida de Mbappé con destino al Bernabéu. Ayer jugaron tanto Real Madrid como Atlético, últimos test de pretemporada. Los madridistas empataron contra el Milan, el Atlético cayó contra el Feyenoord. Enseguida os contamos todo lo relativo a los juegos y al resto del deporte, pero antes os avanzamos las noticias más interesantes que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Ya está aquí Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
La comunidad prioriza la vacunación en embarazadas.
Sí, las que aún no han recibido ninguna dosis. Para ello establece un procedimiento con el objetivo de facilitar la inmunización en la primera consulta a la que acuda para que reciban inmediatamente la dosis de Pfizer o Moderna. Se intenta evitar complicaciones en el embarazo que puedan aparecer entre el final del segundo trimestre y el tercero, especialmente aquellas mujeres que tengan algún factor de riesgo añadido.
Balance de las multas puestas este fin de semana en Madrid.
La Policía Municipal ha interpuesto 493 por botellón, además de 10 sanciones en locales por incumplimiento de horarios y aforos superiores a los autorizados. José Fernández, concejal de Centro, resalta que no se ha producido ningún incidente de relevancia a pesar de las fiestas de San Cayetano.
Y no hay ninguna incidencia grave que destacar en materia de botellón durante este fin de semana, pero no deja de existir un problema que no hay que negarlo.
El ayuntamiento inspeccionará los túneles semejantes al que se derrumbó parcialmente.
Se cayó, recuerden, una cornisa del túnel de Méndez Álvaro en la avenida del Planetario sin causar heridos. Según la delegada de obras, Paloma García Romero, no había grieta entre la cornisa y el propio túnel.
Hemos pedido el proyecto no solamente de este túnel, sino de todos aquellos que pueden tener unas características similares para ver cómo se construyeron en su día, porque esto es desde la propia construcción, es un túnel del año 84.
La luz más cara de la historia.
Hoy es el día en el que vamos a pagar más por la electricidad. Alcanzaremos y superaremos los 106 euros en megavatio hora. De esta forma triplicaremos el precio de hace un año cuando se pagaba a 38 euros.
Estas y otras noticias a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con Marta Zúñiga. Hasta luego, Marta.
Hasta luego.
1:03 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Tras despedirse entre lágrimas del club de su vida, del Barcelona, Leo Messi está cada vez más cerca del Paris Saint-Germain. Los abogados del jugador estudian el contrato. Algunos aseguran que está a punto de aterrizar en la capital francesa y que podría ser presentado mañana mismo en un acto celebrado en la Torre Eiffel. El madridismo espera ansioso que la llegada de Messi suponga la salida del francés con destino al Bernabéu, pero a ese partido aún le quedan muchos minutos. Ah, y a todo esto el Kun Agüero sufre una rotura en el tendón del gemelo izquierdo. Estará de baja hasta mediados de noviembre. El Real Madrid jugó ayer su último partido de pretemporada. Empate a 0 frente al Milan en Austria. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debut de David Alaba con buena nota, que solo jugó la primera parte. Buenas prestaciones en cualquier caso. También para Gareth Bale, que al igual que Alaba fue titular y completó los primeros 45 minutos a buen nivel. El mejor sin duda del equipo en ataque. Bien Modric con disparo al larguero e incluso Isco se le vio con buena actitud defensiva y de trabajo. En la segunda parte el equipo bajó en general debido a los numerosos cambios. En el mercado de fichajes el central canterano Víctor Chus se va a marchar cedido al Cádiz, con lo que parece que el subcampeón olímpico Jesús Vallejo será definitivamente el cuarto central de la plantilla.
Peor suerte corrió el Atlético, que perdió en Rotterdam contra el Feyenoord. Los de Simeone jugaron 50 minutos con un futbolista menos por la expulsión expulsión de Yannick Carrasco. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una expulsión por una tangana evitable condicionó el devenir del quinto partido de la pretemporada rojiblanca. Derrota por 2-1 con un tanto final de los holandeses en el tiempo añadido. Coque, Llorente, Correa y Herrera jugaron sus primeros minutos y Simeone realizó varias probaturas, sobre todo en defensa, debido a las numerosas bajas de cara a preparar el primer compromiso importante de la temporada, el debut liguero, el próximo domingo a las 5:30 en Balaídos, frente al Celta.
Os contaremos también lo último de Getafe y Rayo. El Geta debuta este viernes, es el que abre la Liga frente al Valencia de Bordalás. El Rayo el domingo frente al Sevilla de Lopetegui en el Sánchez Pizjuán. Resumiremos la actuación española en los Juegos de Tokio. ¿Hemos mejorado o empeorado con respecto a los últimos Juegos, los de Río? Esther Juarán, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. En realidad, España iguala en número las medallas de Río, aunque con 4 oros menos que la anterior cita olímpica. Las 17 preseas totales, 3 de oro, 8 de plata y 6 de bronce, colocan a nuestro país 22º en el ranking mundial y 10º europeo. En lo que sí mejoramos es el número de diplomas, con un total de 42, 4 más que en 2016.
Y muchas felicidades para el piloto madrileño Jorge Martín. En su sexta carrera en MotoGP logró su primer triunfo, algo inolvidable. Jorge estaba muy, muy feliz tras la carrera.
Al final hay que tomar riesgos para ganar, estamos en MotoGP y es un pasito más, ¿no?, del gran sueño que espero algún día cumplir, pero obviamente es un sueño. Ganar en MotoGP es algo que no consiguen todos y bueno, por fin lo he hecho.
Charlaremos en este partido de la una con su técnico, con Fonsi Nieto, y abordaremos el caso Sargay. En declaraciones al País, la exjugadora de la selección española de baloncesto asegura que llegó a sufrir bulimia y ortorexia, obsesión por la comida sana, a raíz de los comportamientos del ex seleccionador Lucas Mondelo, que la atacaba diciéndole que estaba gorda y fuera de peso. Charlaremos con el compañero del País, Faustino Sáez, autor de la entrevista. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:07, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid. Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... ¡Que no, hombre, no! Acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora, que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
1 y 9 minutos, arrancamos el partido de la 1. Aquí estamos con todos vosotros de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde contándoos la última hora de la información deportiva. 60 minutos de palpitante actualidad. Aquí está Carlos Rodríguez, recién llegado de sus vacaciones, con buen color, extraordinario aspecto. Habitualmente lo tiene bueno, pero ahora está todavía mejor. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Bien, hombre. Estamos mejor de vacaciones, pero vamos, no estamos mal. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Bueno, te lo has dejado todo durante la mañana y lo que nos queda todavía estos días, ¿eh? Porque empieza la Liga. El viernes ya tenemos
ya
el Getafe.
Nada, ya está todo aquí.
El sábado el Real Madrid, el domingo el Atlético de Madrid y el Rayo. O sea que esto empieza fuerte. El miércoles incluso tenemos la final de la Supercopa de Europa del Villarreal. Así que esto viene potente y los juegos que acabaron prácticamente en el día de ayer. Bueno, Leo Messi. Ayer se despidió del Barcelona entre lágrimas, muchas lágrimas. No había tomado la palabra y ya lloraba de manera abundante el jugador del FC Barcelona. Aseguran en París que llegará hoy mismo a Francia. De hecho, dentro de poco había periodistas esperándole en el aeropuerto de Le Bourget en París y aseguran que mañana mismo lo pueden presentar como nuevo futbolista del equipo parisino. Dos temporadas con una tercera opcional a razón de 40 millones netos anuales y el Barça, que después de 17 años viviendo su estela con 35 títulos, va a tener que acostumbrarse a no tener en sus filas al mejor jugador del mundo, Carlos.
No, evidentemente para ellos supone un nuevo ciclo, una nueva época. Ya le pasó al Real Madrid cuando salió Cristiano Ronaldo algo similar, aunque evidentemente las causas de la salida de Messi son bien distintas a las de Cristiano Ronaldo cuando se tomó la decisión, en ese caso por parte del presidente, de Florentino Pérez. Pero bueno, en cualquier caso, a partir de ahora veremos cómo funciona el Barcelona sin Leo Messi, porque será un momento y unos meses seguro de adaptación difíciles. Y a Messi, cómo le va la cosa en un equipo como el Paris Saint-Germain, plagado de figuras, con el único objetivo de ganar la Liga de Campeones, si no es ahora ya con Messi, con Ramos, con Araf, con Neymar. Y ya veremos si con Mbappé este año o no, pues parece que no va a ser nunca.
Ese es el gran acicate de Messi, conseguir su quinta Copa de Europa, ese y el contrato que le pone encima de la mesa el emir qatarí, que son 40 millones de euros netos, lo que no podía cobrar en el FC Barcelona por aquello del tope salarial y las dificultades económicas del equipo de Joan Laporta. Estaba destrozado ayer Messi, la verdad, le ha cambiado el plan de vida, ya no es simplemente lo profesional, su hijo Thiago llorando, el resto de la familia también en primera fila allí en la presentación.
Sí, ya explicó la temporada pasada cuando sí se quería ir, cuando él tomó la decisión de marcharse, lo difícil que fue y precisamente como, bueno, parte importante de la dificultad en esa decisión era mover a la familia de Barcelona, sus hijos por supuesto los primeros. Con lo cual ayer, cuando revelaba que en esta ocasión no quería marcharse, quería continuar en el Real Madrid y al final en el FC Barcelona, perdón, y al final la cosa no ha podido realizarse, pues era un shock traumático para todos ellos, aunque, bueno, entiende, por lo menos desde su punto de vista, que hizo todo lo posible por continuar en el FC Barcelona, que ahí no le pueden poner nada en su debe, porque entiende que la negociación hizo todo lo que le pidió Laporta y el FC Barcelona. Y en último término, la decisión de que no continuara en el Barcelona no fue suya.
Lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible. El club, Laporta, dijo que no se pudo por un tema de liga, pero te puedo asegurar que de mi parte también hice todo lo posible para quedarme, porque quería quedarme. Yo no sé bien el entramado de todo eso. Yo lo único que sé es que no se pudo por la liga, por la deuda del club, porque el club no quería endeudarse más. Yo había bajado un 50% mi ficha, habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Eso que escuché por ahí que decían que me pidieron 30% más, eso es mentira. Fue lo que pasó y hicimos todo lo posible y no se pudo.
Me había bajado el 50% de la ficha, nadie me pidió más nada. Duros ataques en las últimas horas del presidente de la Liga, Javier Tebas, contra el presidente del Barcelona, Laporta, viniendo a contar que tenía apalabrada ya la renovación del jugador, aceptando el acuerdo de la Liga con el fondo de inversión CVC, que luego se ha venido atrás, dice el presidente de la Liga, por la influencia de Florentino Pérez y el Real Madrid,
y
que sin ese acuerdo, y efectivamente la Superliga de fondo, era imposible la renovación y que cupiera el supercontrato de Messi en el tope salarial del Barça.
Sí, por ahí van las informaciones, es decir, al final el tema de la Superliga como solución a la tremenda crisis económica que sufre el Barcelona, en primer lugar, el resto de de equipos también tienen muchos problemas económicos, pero evidentemente el socavón económico que tiene el Barcelona es de dimensiones siderales y ellos entienden que la Superliga es el proyecto que les puede dar salida a esa situación ruinosa y no esto que, bueno, se buscó Tebas de su manera y que, como la semana pasada también comunicó el Real Madrid a través de un comunicado oficial, pues se ha hecho casi casi a hurtadillas y a escondidas, por lo menos, de equipos como el Real Madrid. Así que por ahí no hay otra posibilidad y entiende Laporta, como dijo también el presidente del Barcelona en su explicación, que el club estaba por encima de cualquier futbolista y que no podía poner en peligro la ruina económica del Barcelona, en este caso renovando a Messi.
Laporta dijo que las pérdidas de la última temporada ascendieron a 487 millones de euros y que sin el contrato de Messi tenían ya el 95% del tope salarial ocupado. Ahí es nada. Así que a partir de ahora veremos qué ocurre con el Barcelona, especialmente con Leo Messi, cuál es su futuro inmediato. El que tiene la papeleta, desde luego, es Koeman, que tiene que afrontar ahora mismo una temporada sin el jugador emblema, sin la bandera de su equipo.
Sí, totalmente. Bueno, ayer buena prueba para este Barcelona post-Messi en el Gamper contra la Juventus, 3-0, sí. Una victoria contundente. Es verdad que la primera parte la Juve tuvo sus oportunidades, Morata, pero apareció Neto, que ayer fue el portero del FC Barcelona y la verdad que hizo muy buenas intervenciones. Y la verdad que Memphis Depay, desde que ha llegado, pues la verdad que el chico está bien en su relación con el gol. Ayer hizo el primero, con lo cual por ahí de momento no es que salten demasiadas alarmas, estamos todavía en pretemporada, queda mucho, ya veremos. Y esto era lo que decía Ronald Koeman después del partido, cuando se le preguntó cómo afronta él personalmente y evidentemente el FC Barcelona esta nueva etapa en la que Messi ya es pasado.
Ha sido un día emocionalmente muy fuerte por la despedida de Leo, pero yo creo que somos profesionales, queremos el mejor para el club. Hay que pasar página, no podemos cambiar esa situación, hay que aceptarlo y demostrar que somos suficiente buenos como equipo y podemos hacer un buen campeonato. Claro que siempre es importante tener el mejor, pero si no es así, yo creo que no cambiamos nuestras ideas, no cambiamos nuestra manera de jugar y hay otros jugadores que pueden ocupar esa posición que hemos visto ha hecho muy bien Antoine Griezmann hoy, en el partido de hoy, y seguir trabajando que donde nosotros pensamos que es la mejor manera para prepararnos una vez más para la próxima semana.
Tiene un reto mayúsculo el Barcelona, Koeman, en la presencia de Leo Messi en lo que resta de temporada. Insisto, en Francia hay incluso rumores, hay periodistas esperando a Messi en el aeropuerto de La Bouguette, uno de los pequeños aeropuertos de París, no el principal, el Charles de Gaulle, y se habla de que incluso podría ser presentado mañana mismo como jugador del equipo azulgrana. Ahora estamos con Mbappé, porque todo esto tiene una derivada muy clara, pero lo último del Barça es que el Kun Agüero tiene una lesión, y grave además.
Sí, ayer ya, bueno, hubo cierto rumor y ciertos, bueno, mensajes un tanto malintencionados, porque se hablaba de que Agüero estaba fastidiado, que seguramente lo estará por la salida de Messi, que eso podría provocar incluso
que se quería ir,
buscar una salida porque no quería continuar en el Barcelona, entendiendo que habían incumplido la promesa de que iba a jugar al lado de su gran amigo. Pero el caso es que lo de Agüero es una lesión además relativamente, bueno, bastante grave, porque hoy ha informado el Barcelona que sufre una rotura tendinosa en el gemelo interno de su pierna derecha y oficialmente dan 10 semanas de baja para Agüero, es decir, estamos hablando de finales del mes de octubre. Con lo cual, bueno, pues casi casi finales de octubre, principios de noviembre, son 2 meses y medio, entre 2 meses y medio y 3 meses la baja del Kun Agüero. Es otro problema para Ronald Koeman, teniendo en cuenta que, bueno, pues hay jugadores que no se sabe tampoco cómo van a rendir. El caso de Ansu Fati, todavía no sabemos muy bien cuándo va a aparecer.
Está
y cómo va a
recuperar,
estar.
Claro.
Por ejemplo, el caso de Dembélé, hay muchos
lesionado Dembélé.
Por eso digo que hay muchas incógnitas, sobre todo en ataque, y ahora mismo, como decía Koeman en el sonido que acabamos de escuchar, parece que va a tener que ser Antoine Griezmann el que prácticamente lidere al Barça en ataque.
Bueno, y la derivada es, ¿caben juntos en el Paris Saint-Germain Messi, Neymar y Mbappé? ¿Se puede aguantar tanto gallo en el mismo corral? ¿Es posible pagar esos supercontratos a todos a la vez, aunque ya sabemos que el dinero del Paris Saint-Germain viene de Qatar y que el fair play financiero, en fin, tienen unas normas especiales para ellos, porque el único objetivo es la Champions para ganar la Liga Francesa? No es necesario que vaya Leo Messi a jugar a París. ¿O es la posibilidad máxima de que Mbappé pueda salir este verano, si él presiona, si el Madrid también lo hace, de manera que el Paris Saint-Germain se convenza de que este año puede sacar 100, 150, 170 millones y el verano que viene no va a sacar absolutamente nada?
De eso depende, de que en Qatar el emir, el dueño del equipo, bueno, pues sea receptivo a la idea que tiene el Real Madrid y el propio Mbappé y deje marcharse al futbolista francés, al conjunto merengue. Lógicamente, por dinero no es. Es decir, si ellos tuvieran... Bueno, realmente, de hecho, prácticamente es así, ¿no? Lo del límite salarial en el caso de este equipo o en el caso del City, pues no sé, deja un poco mal esta norma por parte de UEFA, que parece claramente incumplida. Por dinero no sería, pero recordemos que es que si fichan a Messi, aparte de Messi, aparte de lo que cobra Neymar, pues han fichado a Sergio Ramos, a Wijnaldum, a Donnarumma, a Raf, más los que tienen en nómina. Hablas tú de esos tres, pero es que está Di María. Di María para mí es un futbolista excepcional que, si no tiene un hueco habitual, bueno, seguramente tampoco se sienta muy a gusto en el equipo. Icardi, bueno, es una auténtica barbaridad, con lo cual esto seguramente pone un poquito más cerca a Mbappé del Bernabéu, pero todavía hay que esperar porque yo creo que al menos otro par de semanas nos va a llevar el asunto.
De hecho, ayer le dimitió a Laporta, no sé si era un directivo, pero era uno de los encargados de lo que ellos llaman el Spy Barça,
¿no? El Spy Barça, sí.
Diciendo que no ha hecho todo lo posible por renovar el contrato de Messi y que encima le va a poner a Florentino a Mbappé en bandeja, ¿eh?
Por eso, hombre, la verdad que la jugada sería un tanto rocambolesca si es así. Si al final esta historia de la Superliga, de manera más o menos directa o indirecta, ha condicionado el que el Barcelona no renueve a Messi o no pueda renovarle a Messi, con lo cual estamos diciendo que por esa alianza Florentino-Laporta Messi se va y eso es algo que puede provocar la llegada de Mbappé al Real Madrid. Pues hombre, sí, sería un tanto rocambolesco, como digo, y seguramente en Barcelona caería bastante mal.
Asunto Messi, asunto de portada. Ayer jugó el Real Madrid, también el Atlético. Vamos con ello. Una y 21 minutos, aquí estamos en el partido de la una. Real Madrid 0, Milan 0 en Klagenfurt, en Austria. Estadio abarrotado, 30.000 espectadores. Gareth Bale titular, y probablemente fue de lo mejor del equipo blanco. Y algunas preguntas. Lo primero, ¿te gustó el Madrid? ¿Te gustó lo que viste? 4-3-3, mismo sí. Esquema que con Zidane, ¿eh?
Sí, sí, básicamente sí. Bueno, el famoso árbol de Navidad, que para Carlo Ancelotti es un poco diferente, es un 4-3-2-1, pero bueno, son matices. Pero sí, ayer 4-3-3. Pues sí, la primera parte sí me gustó, que fue realmente la primera parte en la que yo creo que se puede sacar alguna conclusión, porque luego en la segunda ya empezaron los cambios y aquello pues perdió consistencia, ritmo y fue otro partido, pero... En la primera parte es cierto que salió bien el Milan, tuvo de hecho dos ocasiones muy claras, incluido un disparo al palo de Teo, pero a partir de ahí el Madrid se asentó y, como tú dices, me gustó ver a Bale con una actitud mucho más parecida a la del Bale de la Eurocopa con Gales que a la del último Bale en el Real Madrid, con ganas. Evidentemente Ancelotti yo creo que puede tocar la tecla, es un técnico con el que él lógicamente ha tenido mucho mejor feeling y mucha más facilidad que con Zidane. Y a partir de ahí...
Provocó, bueno, el penalti, lástima que luego sí, lo falló, luego lo tiró francamente mal.
Pero no solo eso, las entradas, las penetraciones por la banda izquierda, por la derecha, perdón. Yo le vi más activo, incluso más comprometido a la hora de defender jugadas en ataque del Milan, bajando por su banda derecha, a la izquierda del equipo italiano. Me gustó también el trabajo de Isco, no fue especialmente brillante, no le vimos especialmente brillante en ataque, en donde debe lucir, pero sí que le vi por lo menos más comprometido, más
físicamente más fino, ¿eh?
Más fino, sí, se nota yo creo ahí el trabajo y que él se lo ha tomado también en serio. Me gustó Modric, que está un poco a su nivel, ahí no nos sorprende, pero realmente con 35 años, tremendo el nivel que sigue dando, con un disparo al larguero tremendo y cómo mueve el centro del campo.
Pero lo que sigue costando hacer un gol, Carlos.
Sí, no está Benzema, que es el que capitaliza esa acción del juego en el Real Madrid, y vamos a ver si esto se solventa de aquí a que comience la Liga, o cuando ya comience la Liga, si es que llega Kylian Mbappé. Uh-huh. Pero a partir de ahí, en defensa no estuvo mal tampoco con Nacho, que para mí...
¿Nacho por delante de Militao a día de hoy?
Yo creo que sí. De partida, sí. Yo creo que Nacho y Alaba son los centrales titulares. Nacho ya es un futbolista de 31 años, ya tiene un pozo, una madurez, una veteranía, y luego el año pasado hizo media temporada, desde que se lesiona a Ramos, extraordinaria. Y yo creo que con Alaba pueden formar ahí un buen tándem.
Isco por delante de Odegaard, por lo que vimos ayer.
Por lo que vimos ayer, sí. Luego habrá que ver, ¿no? Porque esto da muchas vueltas. Pero bueno, sobre todo, no sé cómo estará la cabeza del futbolista danés. Porque verse otra vez en un punto de partida que no es, desde luego, la primera línea, parece, de momento, para Carlo Ancelotti...
Y no estaban Valverde ni Ceballos.
Puede provocar, exactamente, que él tome la decisión de dejar el Real Madrid, ya veremos.
Alaba, ayer, bueno, mostró lo que es, un futbolista experto, hecho, y encima en su país, en Austria. No,
¿no? Y que físicamente es un portento, se le vio... Bueno, yo le vi que lleva apenas que llevará 10 entrenamientos con el Real Madrid,
muy
ni
poco,
eso.
Poco, porque estuvo con el COVID.
O sea, y parecía que llevaba ya un par de temporadas, o sea que para mí fue un debut notable, muy bien en defensa, puede ser el líder de la defensa, o debe ser el líder de la defensa de este Real Madrid, y al final del partido, nada, unas palabras, pocas palabras, pero contento y satisfecho, y además, haber debutado con el Real Madrid en su país.
Ha sido muy positivo. Me he sentido muy bien jugando ante aficionados de mi país, mi primer partido con el Real Madrid. Desde el primer día me han dado una bienvenida muy buena. Me siento muy bien en el equipo. Intento dar lo mejor en el campo y ayudar al equipo.
Buen comienzo de Alaba, además con el 4 a la espalda de Ramos, ¿eh? No le pesan ya a estas alturas el número. Bueno, Chus, Víctor Chus, jugador de la cantera, que ayer incluso tuvo minutos, ¿se marcha?
En principio sí, se va a marchar cedido al Cádiz. Ha optado el Real Madrid definitivamente por darle minutos, experiencia en primera división, y Chus se va a marchar al equipo que dirige Álvaro Cervera, con lo cual la idea es que Vallejo, el subcampeón olímpico, sea el cuarto central de la plantilla. Quedaría confeccionada, por tanto, esa zona del campo con Álava, con Nacho, con Militao y con Jesús Vallejo. Todavía puede haber movimientos, pero en principio esa va a ser la solución. Si al final, por ejemplo, Vallejo se marchase por lo que fuera, se tiraría de un central del Castilla, Gila, como es el caso de Gila, al haberse marchado Chus, que como decimos jugará en el Cádiz a partir del próximo fin de semana.
Deja dudas, Vallejo, las cosas como son, ¿eh?
Sí, hombre, y hombre, va a estar muy marcado por la jugada de la final de los Juegos, con ese error tremendo, sí, el gol 2-1.
Con Malcom.
Por eso digo que eso es algo, sí, siempre ha tenido, desde que llegó al Real Madrid, yo creo, esa etiqueta de central poco consistente, blando, con demasiadas lagunas para un equipo como el Real Madrid, y desde luego lo de los Juegos Olímpicos no le ayuda.
¿Me dejó algo?
Del Madrid, ¿no? Que mañana vuelven al trabajo a partir de las 4 o 5 de la tarde y a preparar ya, van a ser 4 sesiones, porque recordemos que el Real Madrid inicia la Liga el próximo sábado a las 10 de la noche en Mendizorroza frente al Alavés.
Atlético. Si el Real Madrid empataba en Klagenfurt contra el Milan 0-0, el Atlético de Madrid perdía en The Quip frente al Feyenoord en Rotterdam 2-1, en un partido marcado por dos acciones. Quique Díaz, la primera, la expulsión de Carrasco, se le fue la cabeza a Carrasco en el minuto 40 de la primera parte, y la última, el gol, el 2-1, el gol de la derrota, con protestas airadas de Simeone por entender que eran fuera de juego.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad es que fue un partido un tanto extraño del Atlético de Madrid. Como tú bien dices, se vio marcado clarísimamente por esa acción en la que Carrasco... Es cierto que previa a la acción en la que es expulsado por agarrar del cuello a un rival, por incluso arañarle la cara, es cierto que recibe un golpe en las partes nobles, que es de manera totalmente involuntaria, y luego una entrada que, bueno, algunos aficionados han catalogado, bueno, que fue a por él y que a por la rodilla. Yo creo que es una acción totalmente fortuita, Carrasco se le fue la cabeza. Incluso el Cholo Simeone tuvo que recordarse los 70 metros que iban del banquillo a la acción para recriminarle a Carrasco que estuviera tranquilo, para sacarle del campo. Y efectivamente, terminó clarísimamente un partido en el que el Atlético, pese a empezar perdiendo, consiguió empatarlo con un gol de Correa que salió en la segunda parte y fue de lo mejor del Atlético en el partido de Rotterdam. Pero efectivamente, en el minuto 92, en una contra, después de una acción en la que Camello prácticamente se podía haber quedado solo delante del portero, pérdida del Atlético de Madrid, contra, no sabemos si sí o no en fuera de juego.
Difícil verlo.
Y bueno, pues gol. Sí, gol del Feyenoord, que marca una pretemporada del Atlético de Madrid. 5 partidos, una única victoria frente al Wolfsburgo. Las otras dos, derrotas frente al Salzburgo y la de ayer del Feyenoord, y 2 empates frente al Numancia y frente al Cádiz en el Carranza, que acabó perdiendo por penaltis. Así pues.
Pero con un carro de canteranos, Quique, con un carro de canteranos, sí, la verdad. Ayer aparecieron, correcto, Llorente, correcto, y Coque, sí, sí, por primera vez en la pretemporada y jugaron 45 minutos. De Paul está lejos, aunque bueno, va sumando Herrera. Minutos. Herrera apareció, pero bueno, Herrera viene en forma porque viene de la Copa Oro, pero estos, Llorente y Coque, ayer es que empezaron a jugar, van a llegar a la Liga con 45 minutos en las piernas.
Así es, sí, sí, no, la verdad es que con el tema de Eurocopas, incluso Juegos Olímpicos, los equipos que les haya tocado sufrirlo, la verdad es que es una pretemporada muy atípica y los jugadores van a llegar o sin vacaciones o cargadísimos de minutos de cara a un inicio de temporada en el que, recordemos, ni Suárez, ni Trippier, ni Lodi han podido disputar todavía ni un solo minuto además de los lesionados Felipe, y Savic. Bueno, Savic ha empezado ya a entrenar con el resto, pero bueno, recordemos que acaba de salir de una lesión muscular, no ha tenido todavía minutos en la pretemporada y seguramente tampoco pueda contar con minutos frente al Celta, claro, en el debut del próximo fin de semana en Liga.
De Paul ayer volvió a mostrar que tiene calidad, que pone muy bien la pelota, pero está todavía lejos de su mejor nivel físico después de la Copa América. Sí. Pero va a ser un futbolista importante, interesante, aunque insisto, está todavía lejos de lo que seguramente es este jugador, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que, y fíjate, yo creo que fue de lo mejorcito del Atleti en la primera parte del día de ayer, pero lo que tú dices, se le ve todavía falto. Recordemos que es que hasta hace nada, un par de semanas, estaba jugando la Copa América con Argentina. Es un jugador sin duda que yo creo que va a ser diferencial en el centro del campo del Atlético de Madrid, pero como tú bien decías, está todavía falto de ritmo. Seguramente sea titular en el debut liguero frente al Celta el próximo fin de semana, pero bueno, todavía está un poquito falto de ritmo.
Cosas interesantes de Lemar, que tuvo opciones de gol, partido muy completo, como siempre, de Jan Oblak, y sí parece, lo tiene claro el Cholo, defensa de cinco permanentemente, con dos carrileros largos.
Sí, no, fue prácticamente el sistema que utilizó durante todo el partido. Utilizó durante algunos minutos una variante con cuatro defensas, pero la mayoría del tiempo estuvo con cinco atrás, con Saúl en un lateral. El otro de inicio fue Carrasco hasta su expulsión, de ahí que luego pasara ligeramente a defensa de cuatro. Pero parece claro, Hermoso volvió a jugar, también dato importante, después de esas dolencias intestinales que tuvo después del partido en Alemania frente al Wolfsburgo, perdón. Bueno, pues disputó los primeros minutos y jugó junto a Jiménez y junto a Nahuel Pérez. Ojo, porque también parte con muchas opciones, habida cuenta de que si quieres jugar con tres centrales, solo tienes a cinco en la plantilla, uno de ellos está lesionado, que es Felipe, y otro es Savic, que acaba de salir de una lesión. Bueno, pues tienes que intentar improvisar para formar esa defensa con tres centrales. Y ya digo, ayer Nahuel, durante la primera parte, fue titular como central derecho, posición que luego ocupó Bersálico.
Sí, Bersálico ya
importante porque
ya ha jugado varios partidos en los que le ha utilizado de central, sí, ante la carencia, efectivamente, por las lesiones de Felipe y de Savic, aunque dices que Savic ha empezado a entrenarse. Bueno, hay un dato sintomático. El único futbolista, creo, que ha sido titular en todos los partidos de pretemporada es Giuliano Simeone, que va a salir seguramente cedido en busca de minutos. Y tienen que ir apareciendo los jugadores del primer equipo, algunos de los cuales, como tú dices, van a llegar casi con cero minutos al partido frente al Celta de Vigo en Balaídos.
Claro, es que fíjate, de los delanteros, Suárez, cero minutos. Correa jugó solo ayer media hora. Y previsiblemente, bueno, no sé, intuimos que va a ser titular frente al Celta. Pueden jugar arriba Llorente, incluso De Paul, Rodrigo De Paul, el argentino, jugó unos minutos arriba. También hablabas tú de Lemar, Giuliano, incluso Camello, que ayer salió también unos minutos y estuvo bien. La verdad es que hay muchas dudas de cara a confeccionar la delantera del Atlético de Madrid, sobre todo en los primeros partidos de Liga, una vez que Suárez se recupere, o mejor dicho, que Suárez coja minutos, que Joao Félix se recupere. Bueno, pues veremos, porque incluso Borja Garcés ayer ni siquiera viajó a Holanda, no jugó ni un solo minuto. Y ojo, porque hablan de que pudiera estar en la agenda del Rayo Vallecano. Lo que está claro es que el Atlético de Madrid tiene que lanzarse a la búsqueda de un 9.
Hace tiempo que viene sonando. Bueno, ese 9 es Rafa Mir, está claro, lo tienen prácticamente cerrado.
Sí.
El delantero del Wolverhampton, que jugó la temporada pasada, cedido en el Huesca, donde anotó 16 goles, 24 años. El acuerdo con el jugador está cerrado y casi cerrado con el equipo inglés, a cambio de unos 15 millones.
Eso es, sí, la verdad es que es un buen futbolista, ha estado un año y medio cedido en el Huesca, recordemos que es propiedad del Wolverhampton inglés, ha jugado un total de 56 partidos en el equipo ostense y ha marcado 22 goles, es una cifra muy considerable en un equipo en el que, recordemos, el primer medio año jugó en segunda división para ascender a primera y luego estuvo un año en un equipo en el que ha descendido a segunda y pese a ello ha cuajado unas muy buenas actuaciones con unas cifras de goles muy reseñables. Mira, fíjate, hace unas semanas hablábamos con José Antonio Martín Petón, uno de los consejeros del Huesca, y nos decía esto sobre Rafa Mir y sobre sus posibilidades de adaptarse al equipo de Simeone.
Yo creo que es un futbolista que con el Cholo Simeone, que da valor no solamente al juego y a la cantidad de goles, sino también al esfuerzo que para el colectivo hace el delantero, las cifras de Rafa Mir son definitivas. Porque es un futbolista que se pone a 35-36 por hora en carrera lanzada, quiere decirse que no es solamente ese tipo de 1.91 que está en el área rematando de cabeza, es también el que al espacio te destroza. Y es también el que tiene mejores cifras defensivas, es decir, presionando al adversario, a la defensa rival, yo creo que de toda la competición liguera, cosa que en el Atlético de Madrid, y me parece fenomenal, tiene muchísimo valor.
Nos contaba Petón en esa entrevista que el 75% del pase es propiedad del Wolverhampton y el 25% propiedad del Huesca. Rafa Mir seguramente se cerrará esta semana, va a ser el nuevo delantero del equipo del Cholo. El primero en debutar de los nuestros, el Getafe, el viernes por la noche, qué curioso, frente al Valencia de Bordalás. Ha ganado todos los partidos de la pretemporada, el último en Brighton el pasado sábado por 0-2, Esther.
Bueno, está invicto en esta pretemporada, ha acabado esa preparación, como dices, hoy han vuelto a los entrenamientos tras tener un día de descanso, lo hacen pensando en ese partido que, como decías, curiosamente va a ser ante el Valencia de Bordalás. Quinta victoria en la pretemporada, 2 empates con 9 goles a favor y tan solo encajado uno ante el Stade Rennais francés. Buen balance global, el sábado un equipo importante de la Premier, el Brighton. Mitchell atendió a medios ingleses tras el partido y comentó cómo llega el Getafe a esa primera cita liguera.
Estamos bien, llevamos 7 partidos de pretemporada, solo hemos encajado un gol de penalti y somos fuertes en ese sentido. Y además, tú sabes, si ganas partidos la moral es mucho más compacta.
Bueno, tenían que preguntarle a Michel por el tema casi del verano en el Getafe, la posible salida de Marc Cucurella. Por cierto, un Marc Cucurella que el sábado en Tokio se convirtió en el segundo jugador de la historia azulona junto a Óscar Ustari, que consiguió el oro en Pekín en conseguir una medalla olímpica. Como digo, no eludió hablar de Cucurella sobre el interés del Brighton por el defensa catalán. Decía esto Michel.
Bueno, yo sinceramente creo que Marc va a seguir con nosotros porque es un jugador muy interesante. Nosotros sabemos el nivel que tiene y creo que vamos a hacer un esfuerzo para que él no se marche y siga con nosotros.
Quiere que se quede, lógicamente. Mitchell Cucurella es un futbolista muy importante. El Getafe que ha intentado la contratación de José Callejón, ya lo contábamos aquí el viernes, pero hay discrepancias económicas importantes, está difícil. Y también vuelve a sonar el nombre de Óscar Rodríguez, el ex del Leganés, del Real Madrid, que ahora juega en el Sevilla y que ha tenido muy poquitos minutos y que ya la temporada pasada, el verano pasado, lo intentó fichar Ángel Torres, Esther.
Sí, recordemos que además puso mucho interés Ángel Torres, incluso intentó llegar a un acuerdo con el Real Madrid para pagar la mitad de la ficha del jugador, no se pudo hacer efectivo ese fichaje y en las últimas horas, bueno, pues ha sonado otra vez desde Sevilla el interés del Getafe por Óscar Rodríguez. Sigue los movimientos en las oficinas del Getafe, que quiere cerrar y apuntalar esa plantilla. Muchas ganas también, José María, de ver el debut de otros jugadores que ya están en la plantilla, como Vitolo, que no viajó como tampoco lo hizo Nion el sábado, y muchísimas ganas, hoy ha entrenado el equipo, mañana doble sesión y miércoles y jueves tan solo sesión por la mañana puerta cerrada.
Y un apunte del Rayo, que debuta el domingo por la noche, muy tarde, en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla, último amistoso frente al Leganés, en el Villa de Leganés, con empate a 1. La buena noticia es que José Ángel Pozo ha vuelto a los entrenamientos, aunque no sé si va a llegar, en qué condiciones va a llegar al partido del fin de semana, pero hay 2 futbolistas tocados, Quique.
Sí, eso es, además los dos por el mismo motivo, tanto Randy Enteca como Sabel Ditch, con dolencias en el tobillo, son seria duda. De hecho, Iraola ha comentado en las últimas horas que es muy complicado que puedan llegar a ese debut liguero en el Pizjuán frente al Sevilla. Randy Enteca, por tanto, baja, Sabel Ditch, por tanto, baja, y sobre todo, esa posición, la de central, es la que más le preocupa a Iraola, porque ahora mismo tan solo tendría a un central puro de la primera plantilla, que es Alex Catena, que incluso ni siquiera llegó a jugar frente al Leganés por precaución. Es una parcela que le preocupa mucho a Iraola. Ahí es cierto que podrían jugar Mario Hernández, que le ha probado en esa posición. Óscar Valentín jugó el año pasado en esa zona. Hay canteranos que también pudieran ocupar esa posición, pero ya digo, complicado que puedan llegar estos 2 jugadores, y es la posición, la de central, la que más le preocupa ahora mismo a Iraola.
1:38, dejamos el fútbol. El himno español sonó ayer en Austria en honor al piloto madrileño Jorge Martín. El de San Sebastián de los Reyes lograba en su 6ª carrera en MotoGP el triunfo que llevaba buscando toda su vida, el primero en la máxima categoría del motociclismo. Y lo hizo tras haber superado diversas fracturas, consecuencia de una fea caída en el circuito de Portimão en Portugal. Así estaba Jorge tras la carrera.
Las últimas 2-3 vueltas
he cometido mil errores porque no tenía más fuerza en las curvas de izquierda, me caía hacia adentro. La verdad que muy bien esa ventajita que he cogido de casi 2 segundos, porque así las últimas vueltas he podido tranquilizarme, pero bueno, creo que tenía incluso algo de margen, iba guardando un pelín, no quería tomar muchísimos riesgos, pero sí que cuando he apretado para escaparme de Joan, pues sabía que tenía algún sustito, pero al final hay que tomar riesgos para ganar, estamos en MotoGP y es un pasito más, ¿no?, del gran sueño que espero algún día cumplir. Ganar en MotoGP es algo que no consiguen todos y bueno, por fin lo he hecho.
Juanma Fernández, director del programa Pole Position, programa de motor de Onda Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estás?
Cuéntanos cómo fue el triunfo de Jorge, ansiado triunfo por fin en la categoría reina.
Pues ansiado triunfo y meritorio triunfo, ¿eh? Porque en ese reinicio en el que Jorge Martín se fue, dominó una carrera por delante del que fue campeón del mundo el año pasado, Joan Mir, y por delante del líder, que quedó tercero, Fabio Quartararo, el líder de este año. Y sobre todo el ritmo que puso. Más que Martinator, yo recordaba el martillo también de Jorge Lorenzo, ¿no? Para no permitir en ninguna posibilidad de acercarse a Joan Mir el resto de perseguidores. Dominio. Y también, recordemos, segunda pole la que consiguió el sábado. Importantísimo ver a Jorge Martín así. Como tú bien decías, ha superado un accidente terrible en Portimao. 7 fracturas en manos y piernas, 3 operaciones. Y le vemos ya casi al 100%, porque decía ayer todavía que le faltaba un pelín. Y que en esa parte final estaba sufriendo, sobre todo en determinadas curvas, para poder mantener la distancia.
Nos escucha ya Fonsi Nieto, que es su coach, su entrenador en el equipo Pramac de Jorge Martín. Fonsi, ¿qué tal? Buenas tardes, enhorabuena, ¿eh?
Hola, ¿cómo estáis?
Ayer te vimos muy, muy emocionado después de la carrera, llorando. Supongo que había mucha emoción contenida, muchas ganas contenidas, mucho sufrimiento en las últimas semanas, ¿no?
Sí, bueno, Jorge empezó en Qatar con una carrera espectacular y en Portugal se nos fue todo al traste. Yo sé lo que es pasar por una lesión tan dura. Ha trabajado muchísimo para llegar hasta ahí. No ha descansado ni un solo día en verano y entonces, pues bueno, quizá además aún pues la disfrutas más. Pues el sentido que se hace querer, los dos somos de Madrid, que esto también te hace entenderte mucho mejor y trabajar mucho más cercano que a lo mejor con algún extranjero, que tienes el idioma, no te lo hace tan fácil y tan cercano. Y con Jorge, la verdad es que en el equipo, desde que estamos con él, pues estamos aprendidos de lo que hace. Tiene un talento espectacular y es el futuro de esta categoría.
Él decía, mi sueño es ser campeón del mundo. Esto es todavía muy prematuro, él lleva muy poquito tiempo aquí. ¿Pero tú le ves algún día siendo campeón del mundo de MotoGP, Fonsi?
Claro que sí, creo que lo ha demostrado cuando ha estado bien físicamente. No nos podemos olvidar que es un rookie, es el primer año que corre MotoGP. Y ayer ganó de la forma que ganó. Esta parte así, hoy en día, como está la parrilla en una pista como esta, después de que sigue sin estar al 100% físicamente, pues es espectacular. Ya el sábado, con el tiempo que hizo solo para la parrilla, alucinamos. El sábado por la mañana en el entrenamiento libre tenía un ritmo brutal y lo teníamos en la cabeza, no queríamos decir nada por no quedar un poco de subidos, pero teníamos muy claro que íbamos a pelear por ganar.
Juanma, ¿qué le preguntas a Fonsi?
Pues Fonsi, sobre todo con esa emoción, ¿no? Tú bien lo decías, has pasado por lo que significa una lesión tan importante como la que ha tenido el propio Jorge, ¿no? Y una recuperación, pero sobre todo la parte que no conoce en el motociclismo es esos inicios, ¿no? Donde un piloto lo pasa realmente complicado cuando no tiene los recursos suficientes y ahí han luchado tanto su padre Ángel como Susana, ¿no? Se siente de forma diferente cuando un chaval en el que necesita de luchar mucho para conseguir esos recursos se la juega todo casi en un campeonato como pasó en la Red Bull Rookies Cup para poder seguir ahí en el Mundial, ¿no? Y este hecho, el producido ayer, ¿no? Es el sumum a toda una historia brillante con Jorge Martín, al que tú muy bien conoces, y el factor humano es algo fundamental para él y toda la familia que le rodea, ¿no?
Sí, al final nos reíamos después de la carrera. Me puse a llorar como niño pequeño. Y me salió cabrón ni cuando corría. ¿Sabes? Y se sale ahí ese cariño que le tienes. Es un chico que se hace querer, es muy joven. Vienen una familia trabajadora que han dado todo por cumplir su sueño y cuando pasas por meta, pues bueno, te sale todo
se sale todo. Es que no hay otra palabra. Ha merecido la pena todo el trabajo que se ha hecho. La gente, lo que hay detrás, no lo ve. Son muchas horas, muchos viajes, muchos días, muchos sufrimientos. Es un deporte que te estás jugando la vida en cada curva. Y cuando vienen las cosas buenas, pues las disfrutas mucho más.
No tenemos un sonido muy bueno, desgraciadamente, Fonsi. No sé si es un problema de cobertura. La última, este es un circuito talismán para él. Ganó en Moto2, ganó en Moto3, ha ganado en MotoGP y el próximo fin de semana vuelve a correrse ahí.
Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa que bueno, es lo que hemos hablado Jorge y yo. Ayer había que disfrutarlo y hoy a partir de que te levantas, pues ya la cabeza hay que tenerla otra vez a la carrera. Lo que ha pasado el fin de semana ha pasado, hay que olvidarlo. En 4 días está subido encima de la moto otra vez y hay que seguir trabajando, porque el objetivo nuestro y sobre todo suyo es repetirlo. Será difícil porque es una pista complicada y seguro que las condiciones pueden ir cambiando, puede llegar la lluvia. Ayer estuvimos a punto de tener lluvia. Hay que trabajar día a día, es muy joven y sobre todo estar preparado para los fines de semana, que pues vamos a estar peleando por un 10º puesto, que es lo lógico y lo normal en un grupo.
Fonsi Nieto, enhorabuena, disfrútalo, ¿eh? Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos.
Juanma, ayer pasearon la bandera de España, una bandera que tenía una historia detrás, ¿no?
Sí, una historia, porque su padre desde bien pequeño le ha acompañado en todos los circuitos. Esa bandera que sacaba en Jerez cuando llevaban la nevera en aquellos tiempos en los que empezaba a correr. Y como decía antes, lo pasaron muy mal. De hecho, el propio Jorge Martín, con 12 años, se acordaba de que se llegaron a plantear el dejarlo, ¿no? Y decía que nunca podría agradecer a su familia todo lo que han hecho. Y es que esos inicios fueron muy complicados. De hecho, su padre Ángel y Susana se quedaron sin trabajo. Tuvieron que pedir prestado a familiares y amigos para poder costear las carreras. Nada fácil conseguir 200.000 euros para poder correr. Su madre incluso le preguntaba a su padre: pero Ángel, este niño es bueno, y su padre decía: sí, debemos seguir sacrificándonos, hay que seguir adelante. Y fíjate si lo ha sido. Además, ellos se criaron junto al Jarama, en esa curva 1, donde vivían. Así que, alimentado de carreras casi desde sus primeros días, hoy tenemos al primer campeón el campeón de MotoGP, primera carrera ganada por un piloto madrileño en el Mundial.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Se acabaron los Juegos Olímpicos, los que siempre serán recordados por la ausencia de público, por la llegada de algunos deportes nuevos como la escalada o el skate, por lo ocurrido con Simon Biles y sus problemas de salud mental. Estados Unidos con 113 medallas, 39 de oro, ha dominado el medallero. Le ha seguido China con 88, 38 de oro. Por Japón, 27 oros y un total de 58. España ha ocupado el 22º lugar en dicho medallero, 17 metales. 17 metales, 3 oros, 8 platas y 6 bronces. La primera pregunta, Esther, para hacer balance, es si hemos mejorado o empeorado con respecto a los últimos Juegos.
Hombre, hemos igualado en número las medallas de Río, aunque con 4 oros menos que la anterior cita olímpica. En realidad, además tenemos el agravante de que ninguno de los 3 oros logrados en Tokio se van a poder defender en París, porque va a desaparecer el karate, la escalada van a dividirla en pruebas y el tiro trap mixto se va a cambiar por el esquí, que es otra modalidad. Y viendo el balance que tenemos de 322 deportistas, 115 en deportes de equipo, bueno, pues se puede mirar como quieras, ¿no? De forma positiva, que es igualar en número, y de forma negativa, que es bajar los oros. Además, mirando los datos de las últimas décadas, desde Barcelona 92, donde conseguimos 22 metales, solo estuvimos por debajo de 15 en Sydney 2000, cuando tuvimos 11. Así que, bueno, en general, un balance bueno o malo según con el cristal que lo mires.
Vamos rapidito con el test. Comparado con los países de nuestro entorno, ¿cómo hemos quedado?
Bueno, 22º en el ranking mundial que comentabas y 10º en Europa. Comparado con otros países de nuestro entorno, bueno, pues quizá un poquito por debajo. Gran Bretaña es la que lidera con 65 medallas, 22 de oro. Rusia, más medallas, pero menos de oro, 20. Y, por ejemplo, Italia y Países Bajos han batido sus récords con 46 y 36 medallas, ambos con una decena de oros. Está por detrás de países, por ejemplo, como República Checa, que tiene 11 medallas, pero tiene 4 de oro. Noruega, que tiene 8 y 4 de oro.
Diplomas olímpicos más que en Río y varios cuartos puestos, ¿eh?
Eso es, 42 en total, 4 más que en 2016 y 8 cuartos puestos rozando las medallas. De los 179 De los 179 de los 322 deportistas españoles han acabado entre esos 8 mejores del mundo. En marcha, 3 cuartos puestos, Álvaro Martín, María Pérez y Martur. Cuarta posición también para Mireia Melmonte en natación, Eusebio Cáceres en longitud y para los chicos de waterpolo masculino y los dos 49ers de vela.
Y algunos medallistas insultantemente jóvenes, ¿eh?
Bueno, fíjate, en taekwondo Adriana Cerezo con 17 años una plata, Alberto Ginés rozando la mayoría de edad con 18, era una escalada, y Joan Cardona con 23, plata en clase fina. Así que grandes alegrías nos han dado los jóvenes en estas Olimpiadas.
Y algunos incombustibles también.
Hombre, fíjate, yo para mí, por encima de todo, el nombre de dos mujeres. Teresa Portela, con 39 años en piragüismo, logró por fin esa presea olímpica en sus sextos juegos. Y también Mayalen Chorraut, en piragüismo también, tercera medalla con 38. Saúl Cravioto con 36, que se ha convertido en el deportista español más laureado en estos juegos, junto a David Cal con 5 metales. Tenemos también veteranos en karate, con Sandra Sánchez, 39 años, que ha conseguido el oro, y Damián Quintero Plata con 37. Y en deportes de equipo, dos nombres, los dos de balonmano, Raúl Entre Ríos con 40 años, todo un veterano, y Julen Aguinagalde con 38.
Gracias, Esther.
Un abrazo.
Y Alejandro Blanco, su valoración de los juegos, el presidente del COE.
Yo, para mí, un 10, es decir, hemos mantenido el mismo nivel de resultados. Que tengo que hacer la valoración en diplomas, pero también superamos a Río, mantenemos el mismo número de medallas en un ciclo largo en donde el COVID en España ha tenido una incidencia más grande que en otros países. Yo solo tengo palabras de agradecimiento y de felicitación a los deportistas, a los técnicos, a los clubes y a las federaciones y a todos los que han colaborado con el deporte español. Para mí, un 10.
Interesantísima entrevista la que publicaba ayer el diario El País con la exjugadora de la selección española de baloncesto, Marta Xargay. En dicha entrevista, Marta denunciaba haber sufrido enormes presiones del seleccionador Lucas Mondelo en lo referente a la alimentación. Asegura que la llamaba gorda y le decía con frecuencia que estaba fuera de peso, hasta que aquello derivó primero en bulimia y ortorexia, obsesión por la comida sana, y después en la retirada del básquet con solo 30 años y una gran carrera a sus espaldas. Al respecto, esto es lo que ha dicho el presidente de la Española, Garbajosa, en declaraciones a Televisión Española.
Ni su familia era consciente de ello, nosotros por supuesto tampoco, pero insisto, lo dice ella misma, y si lo hubiéramos sabido, obviamente no se permite ningún tipo de comportamientos de este estilo absolutamente reprobables por parte de cualquier persona, por muy exigente que sea el deporte, y más el deporte de élite. Estos comportamientos están absolutamente fuera de lugar.
Cabe recordar que Mondelo ha sido destituido en las últimas horas, amparándose en que no había cumplido los objetivos deportivos en los dos últimos campeonatos. La entrevista la hizo el periodista del diario El País, Faustino Sáez. Faustino, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena,
Bueno, son testimonios...
pues
duros,
que creo que
pero,
hacen bien, ¿no? Duros,
hacen
pero
bien,
que creo
contarlos,
que hacen bien
eso,
para
sí.
El resto, ¿no?
Eso es, sí. Sí, yo creo que es el foco principal, ¿no? El valor que tiene Marta de salir, hablar, comunicarlo y que sea un testimonio transformador, ¿no? Para que el que lo esté pasando tenga una referencia y sepa que se puede verbalizar y que se puede decir, y para que todos los que vengan y que vengan por detrás no tengan que padecer situaciones así.
Ni sospechábamos que pudiera pasar esto dentro del equipo español, pero ella se atreve a contarlo y lo cuenta con pelos y señales, porque habla de que ya en los tiempos del Dinamo Kursk, donde era su entrenador Lucas Mondelo, además de en la selección española, se producían este tipo de encontronazos de gorda, fuera de peso, etcétera, ¿no?
Sí, ahí lo que es admirable es que en ese 2019, que es en el punto en el que ya quizá está en plena gestión emocional, física y mental de todo este tema. En ese 2019, Marta Xargay consigue el oro con España, es la máxima anotadora de la final ante Francia, es elegida en el quinteto ideal del torneo. O sea, es un ejercicio de disociación competitiva extraordinario. Para poner en valor lo que hizo Marta Xargay en ese campeonato, leyendo esta entrevista, toma una dimensión brutal el esfuerzo que hizo y lo que consiguió hacer en ese torneo, en mitad de toda esta gestión de emocional y física de lo que estaba viviendo.
Ella llega a estar absolutamente obsesionada con la comida, con lo que come, con las calorías, con si engorda, con si no engorda, hasta el punto de que decide dejar el baloncesto con 30 años en plenitud.
Sí, sin duda. La gran reflexión de este testimonio, ¿no? ¿Cómo puede haber entornos deportivos, entornos competitivos tan insanos como para llevar a una jugadora a renunciar a su pasión con 29 años entonces, en plenitud deportiva, y cómo puede haber todavía esa dificultad para diferenciar dónde poner la línea, ¿no? entre la exigencia competitiva del deporte de alto nivel y el respeto y la dignidad a la jugadora y a la persona, ¿no?
Oye, en enero Ana Cruz se retira y dice en aquella carta: a la familia no se la trata así, se me hace muy complicado lidiar con ciertas cosas que no se ajustan con la profesionalidad de este deporte, respeto y dignidad hacia unas profesionales que llevan una exitosa carrera a sus espaldas. No supimos verlo, ahí estaba buena parte de lo que estaba pasando, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que esta selección es el grupo de jugadoras más exitoso de la historia del baloncesto femenino español. Consiguen 7 medallas consecutivas desde el europeo de 2013 al europeo de 2019, y en ese recorrido competitivo habíamos visto la excelencia, la gloria, las medallas, pero también hay una cara B, y hablamos de salidas en el último año y medio, la más significativa, la de Marta Sargay, pero efectivamente, como tú mencionas, también Ana Cruz, también Laura Nichols, sí, que son pilares de esa selección, que han ido saliendo en este año y medio, claramente como síntoma de un desgaste y como consecuencia de unos métodos del ya ex seleccionador.
Oye, no es el tema fundamental, pero te tengo que preguntar. Esta entrevista se produce antes de los Juegos. Yo no sé si la Federación tiene conocimiento de ello o no. Creo que sí, por lo que publicasteis ayer. Pero se posterga la publicación, supongo que porque era una bomba dentro de la concentración, ¿no?
Bueno, ahí lo fundamental está explicado en el texto, como dices. Sí. Ahí lo fundamental es que los tiempos de la publicación los ha marcado Marta. Uh-huh. Marta Sargay. En su día ella recibe la llamada del presidente de la federación, y después de recibir esa llamada ella me pide posponer la publicación de la entrevista. Esta entrevista iba a salir la misma tarde en la que ella anuncia su retirada con un comunicado, la íbamos a publicar. La federación tiene conocimiento de ello, y en ese derecho a réplica, digamos, ellos llaman a la jugadora y le piden que se aplace la publicación. Y yo, a petición de la jugadora, que es la que ha marcado los tiempos y la que tuvo la valentía de contar el testimonio y la paciencia de mantenerlo hasta que lo hemos publicado, ha sido ella, y así han sido los tiempos.
Pues hay que felicitar a Faustino Sáez por la entrevista, que es francamente buena. Si no la habéis visto, buscarla en internet, entrevista con Marta Sargay, y a Marta por la valentía de contar lo que pasó. Y también sería bueno que Lucas Mondelo diera su punto de vista sobre lo que ha pasado en los últimos tiempos en la selección española de baloncesto. Faustino, un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, que le decía a tu compañera que eres la banda sonora de mis goles de los 90.
Muchísimas gracias, Faustino, un abrazo.
Un abrazo.
Pues hasta aquí el partido de la una. Mañana volvemos con más a partir de la una en punto. Os quedáis ahora con las noticias, con el informativo de las 14 horas con Marta Zúñiga. Un abrazo, buen lunes, hasta mañana.